pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Tres y once minutos de la tarde, Fútbol es radio. A ver si me respeta la voz durante el programa. Luis Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Estás esperanzado con lo de esta noche?
Yo siempre, cuando se trata del Madrid, siempre estoy esperanzado.
Bien.
Hombre, a veces estoy un poco más seguro. Ahora, pues no sé si va a jugar Hugo Duro o no se va a jugar Hugo Duro. Tengo ni idea de quién va a jugar. Ahora espero que
Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Ya me sorprende que Luis conozca la existencia de Hugo Duro.
Bueno, supe de él el otro día, ¿eh? Sí, o sea, sí, yo sí. No tenía ni la más remota idea.
Cuando le viste entrar, dijiste, ¿quién es este chaval?
Pero vamos,
¿no?
Absolutamente. Sí, y sí. Luego, cuando salió, también me sigue preguntando, ¿y este qué hace en el Madrid? O sea, que decir, no le vi absolutamente nada, pero ni un destello, ni un nada, nada. Pobre Mariano, tiene que estar deprimidísimo.
Bueno, enseguida entramos en lo del Madrid esta noche porque, tremendo. Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos.
José Luis Garci, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Garci, dirás de lo del Atleti, ya os lo dije yo, ¿no?
No, bueno, el Atleti hizo lo de siempre. Unas veces tiene suerte y le sale bien, y otras, pues como ayer, no le sale bien. Pero es una manera de entender el fútbol de Simeone. Y cuando tú me preguntabas semanas atrás y semanas atrás, ¿cómo ves todo esto? Dije, no lo sé, no es fiable. Y el Atleti, y te dije, pues es un poco como el Calancho del fútbol, ¿no? Entonces estaba teniendo mucha suerte y ahora está teniendo peor suerte. En los últimos partidos ha chutado mucho a puerta y no le entra. Pero antes...
Pero no lo dirás por ayer, García. No lo dirás por ayer, que fue una... Que me quedé sorprendido. Parecía el peor Mourinho del Madrid, diciendo que no pasemos del mediocampo.
No, hombre, pero por favor... No empecemos a ofender, ¿eh?
No,
¿qué tiene que ver Mourinho con lo que viste ayer? Es que, Luis, de verdad, o sea, perdona.
No es la primera comparación que escucho esta mañana.
No, hombre, no, sentido, pero no tiene nada que ver, es una falta sinceramente, es una falta a la verdad.
Cada uno tiene derecho a sus propios traumas, claro. Y yo tengo mi trauma.
La pregunta...
Bueno, no, pero si yo tengo también mis pedradas, claro. Pero, hombre, no puedes comparar a lo que viste ayer con el Real Madrid, que más goles ha marcado en la historia de la Liga.
Claro, lo que vi ayer con el partido que jugó el Real Madrid frente al Barcelona del Bernabéu.
Otra vez con el partido del Barcelona. Fuera un error, pero no puedes juzgar trayectoria de un entrenador que además tienes que contextualizar el momento en el que llega Mourinho al Real Madrid con un partido que a ti no te gustara, que a lo mejor a mí tampoco me gustó.
Que no te mentaba la madre, sencillamente he dicho que...
Pero lo que dice Juanma es verdad, una cosa puede ser un error, una situación especial, pero lo del Atleti es costumbre. Es decir, desde que está Simeone, el Atleti de Madrid tiene la sensación de que debe de jugar perdiendo los primeros tiempos y ganar 1-0, etcétera. Que hay veces que tienes suerte y te sale bien, como la ha ido saliendo en la Liga, y hay veces que no tienes suerte y, como el otro día, chutas 20 veces a puerta y no lo metes, pero eso no tiene nada que ver con ayer. Los tres palos. La pregunta importante a hacer ayer es, ¿por qué en teoría una alineación ofensiva con Joao Félix, Luis Suárez, con Correa, con Llorente, con todos estos señores, en teoría es un equipo de ataque, de repente se plantea
porque
en un 6-3-1?
No, pero José, porque los jugadores no son de ataque, los jugadores son lo que quiera su entrenador que sea. Llorente ayer llegó, hubo momentos en los que jugó de central.
Hay jugadores que, aunque quieran jugar para ser...
No, eso es otra cosa.
No pueden.
Totalmente de acuerdo, pero cuando lo pone sobre el papel la alineación, todos decimos, joder, Simeone va al ataque. Pero claro, no, los jugadores tienen la consigna del entrenador. O sea, a Llorente no le dicen que juegue ahí, porque él no juega ahí por esto, es por diseño del entrenador.
Claro,
mira, mucho, se van a enfadar conmigo los atléticos, pero hay una diferencia fundamental.
Bravo.
Fundamental. Mira, el mensaje de ayer de Zinedine Zidane en un partido que afronta el Madrid hoy con muchísimos problemas, nueve bajas, con muchísimos problemas. Fíjate que puede tener su oportunidad Hugo Duro, que por cierto es, me dicen que es un fantástico jugador, con mucho futuro, no sé si le dará para jugar en el Madrid, pero el mensaje que lanza ayer Zidane en rueda de prensa es, oiga, ¿a usted le vale el empate? No, no, vosotros vamos a por la victoria. Y el mensaje de Simeone ayer, después de perder 0-1, es, si a mí me dicen en septiembre que yo voy a ir líder de la liga en febrero y voy a perder el primer partido por 0-1 de los octavos de final en la ida, lo firmo. Esa es la diferencia que hay entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Real Madrid es un equipo exigido las 24 horas del día y el Atlético de Madrid en absoluto.
Es que es muy difícil hablar de fútbol con objetividad. El Madrid no sale con 9 bajas, sale con 5 tipos que suelen ser titulares y no lo son, porque la línea media del Madrid, Kroos, Modric, es la titular, ¿o no es la titular?
Vale, sí, esa es la titular, más Courtois.
9 bajas, digamos que le faltan 5 titulares, 4 o 5 titulares, que no es lo mismo que 9, porque ya parece como que es un equipo como de desecho.
No, José Luis, no, yo digo que el Madrid, pero sí, pero luego tienes que hacer cambios, ¿eh? El Madrid el otro día en Valladolid tenía un jugador de la primera plantilla en el banquillo. Entiendo lo que dices, pero claro, o sea, el Madrid llega hoy cogido con pinzas a Bérgamo. Y sin embargo, lo que dice el entrenador del Madrid es, a mí no me vale el empate, yo voy a ganar, y luego nos meterán 4, pero ese es el mensaje.
Aguarda un segundo, Juanma, aguarda un segundo, que quiero escuchar a Sergio Valentín, que es que está cogiendo...
No, yo solo quería hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el fútbol y que demuestra mi ignorancia. ¿Por qué tuvo que jugar al Atleti en el quinto infierno?
Porque están vetados los vuelos de Reino Unido a España, y por lo tanto no puede... Sí.
¿Incluso los charters de futbolistas?
Correcto.
Qué barbaridad.
Correcto.
No, pero tiene razón, Luis, ¿por qué no jugó en París o en Roma? Que está, no, tiene que ir a 4 horas.
Es que esas restricciones también...
el entrenador del Atleti, como allí gana un título y es supersticioso, han tenido que ir al quinto mundo. Pero lo normal es haber jugado en Niza,
pero es que escucha,
o haber jugado al lado de casa.
José, escucha, que es que hay otros países de Europa donde las mismas restricciones que hay en España también están vigentes allí. Entonces sí, buscaron un lugar como Rumanía que fuera del agrado de dentro de los países que no tienen esas restricciones. Bueno,
¿en Francia no se puede jugar?
No, pero Francia también tiene vetados los vuelos con Reino Unido.
Sí, bueno, pero sí. Pero
son los vuelos comerciales,
digo,
también.
Hay muchos sitios donde pudo haber jugado el Atlético de Madrid, no tener 6 tan lejos.
Bueno, en todo caso...
Portugal, ¿no puedes jugar en el Estadio de la Luz? Sí, igual.
Yo es que creo que la situación es la misma. Sergio, a ver. Sí.
Yo aluciné ayer con Simeone, con su planteamiento combinado con los futbolistas que eligió. Aluciné con todo lo que tardó en cambiar algunos de ellos.
Minuto, el primer cambio, minuto.
82, creo que es. 82. Y sigo alucinando con todo lo que le permite el aficionado y la prensa atlética a Simeone.
Sí, totalmente
yo
de acuerdo.
Alucino. Me parece que Simeone acaba de llegar al Atlético de Madrid y lleva, me parece que ya 10 años. Tiene al que hasta hace 2 días era el máximo goleador de la liga. Tiene un talento como João Félix, tiene a Marcos Llorente, que puede ser el mejor jugador de la liga, y ayer se planta.
¿A Luis Suárez?
Marcos Llorente, digo.
Ya lo ha dicho.
Y ayer se planta ante el Chelsea, repito, Chelsea, que no Liverpool, ni Bayern de Múnich, Chelsea, con una línea de 6, Llorente incrustado como un central, Lemar, en su mejor momento en el Atlético de Madrid, de lateral izquierdo, Correa de lateral derecho, João Félix por delante de la defensa,
de pivote destructivo,
y todos a 80 metros de la portería contraria. Balance, 0 disparos a portería. Y aquí no pasa nada. Yo tampoco sé lo que va a pasar en el partido de vuelta. Quizá el Atlético de Madrid juegue distinto y se clasifique. Pero no. Lo que es el día después, yo alucino con lo que
Habla. Pero eso tiene, Sergio, yo suscribo lo que dices de la A a la Z, pero eso tiene que ver con el nivel de exigencia histórica de unos y otros. El Madrid, ayer pasa lo que el Madrid, cambias la camiseta, el color de la camiseta, y ya te puedes esconder, puedes buscar un agujero hondo y profundo y oscuro para esconderte debajo. Lo de ayer es indefendible. No creo que haya ningún Atlético ningún periodista del Atlético de Madrid que defienda esto.
Juanma, escucha, hay que decir que yo, algunos de los colchoneros con los que comparto redacción todos los días, estaban esta mañana profundamente indignados, o sea, muy molestos.
Bueno, pues yo te digo que lo que yo he leído y he oído de periodistas que son muy próximos al Atlético de Madrid, coño, que son del Atlético de Madrid, no, pero es que no tenía, mira, lo único positivo de todo esto es que al Atlético de Madrid en el partido de vuelta no le queda otra que ir a marcar. Que es un poco lo que le pasó en el partido del Liverpool. El Liverpool le da un baño.
Juanma, espera, espera, que quiero escuchar a García.
Que no va a salir así, que estáis equivocados.
No, pues es que no le queda otra, José.
Ah, pues no juega así porque es imposible. Va en contra de su ADN. El día del Liverpool, cuando salió Llorente, iba perdiendo el Atleti, ¿no? O sea que no...
¿Y cuándo remonta?
¿Y cuándo remonta?
Sí, milagrosamente, sí. Cuando ya va a tumba abierta porque no tiene absolutamente nada que perder.
Como el otro día salió contra el Levante y ya tiró 8 veces en 5 minutos o lo que sea, ¿no? Yo, si eso fuera así y ese cambio se produjera, yo me hago una apuesta con vosotros que contra el Villarreal el domingo no sale a ganar el partido. Que no sale
a ganar el partido contra el Villarreal.
Sale a ver qué pasa.
Pero José Luis, yo entiendo lo que quieres decir, ¿vale? Y no es novedad que ayer Simeone saliera al 0-0 o 1-0 y que no pasara nada cuando juega como local, porque lo ha hecho toda la vida. Pero hay puntos y puntos, y ayer lo llevó al extremo. A lo mejor ante el Villarreal sale a no encajar gol, pero no va a salir con 6 metidos en su propia área, que es lo que hizo ayer. ¿Entiendes la diferencia?
Sí, pero ¿y si hubiera marcado un gol de casualidad o hay una falta y no sé qué?
Pero es que ese argumento te parece suficiente para la actual plantilla del Atlético de Madrid, para el entrenador mejor pagado del mundo.
Pero, y además te digo una cosa, del mensaje que Simeone manda al final del partido, que es este de, si me llegan a decir en septiembre que yo en febrero voy a ser líder de la Liga y pierdo 1-0 tal, lo firmo.
Pero, Juanma, que estamos todos de acuerdo en que eso es el mal menor, o sea, quiere decir, Simeone está
diciendo por supuesto, eso porque no tiene ganas que vender. Pero tiene que ver mucho, Juan Pablo, estoy tratando de explicar lo que estaba explicando Sergio Valentín, es decir, Simeone se ha convertido, digámoslo así, en un entrenador perdedor, porque no tiene exigencia de ganar. Es que de ese mensaje de anoche al nosotros tenemos que luchar por estar entre los 3 primeros, queda una miaja,
Vale,
espera. Que pierda con el Villarreal, ya te lo digo yo. ¿Por qué? Porque nadie le exige. García, porque no tiene exigencia de ganar.
García.
Da igual.
No, pero vamos a ver, si esto ha sido siempre así. El día del Leipzig en la Champions League, ¿cómo jugó? No jugó a ganar, y a decir, paso ya a las semifinales. Él es así, no va a cambiar. Yo hace 4 años yo dije, si yo fuera Simeone diría, he demostrado que con una manera de jugar, digamos, conservadora, bueno, pues he ganado esto y a partir de ahora, como ya he demostrado eso, voy a jugar de otra manera, tengo jugadores con clase, etcétera. ¿Cómo ha empezado jugando este año la Leti y la Liga? ¿Al ataque? ¿Cómo jugaba Joao Félix? ¿Jugaban todos metiendo goles? Y de repente dijo, no.
Es más, José Luis, vamos atrás. Él dice, es que la llegada de Luis Suárez ha cambiado nuestra forma de jugar. Y es verdad que el Atlético de Madrid ha habido por fases en la Liga en la que iba a buscar arriba al rival. Claro. Estaba jugando de un modo distinto. Mira, ayer
iba muy bien y fue ganando.
Mira, anoche Susana Guas le pregunta, le dice, no, claro, cuando nos encontramos con esta alineación, pues decimos, joder, el Atlético de Madrid va a jugar al ataque, pero luego aparecen todos atrás. Y le pregunta por qué. Dice, yo no sé qué esperaban ustedes. Claro, aquí las opiniones, pues cada uno puede opinar lo que quiera, pero no sé lo que... Hombre, por favor, un poquito de autocrítica.
Yo creo, José Luis,
cosa que está clara. Si yo saco a Joao Félix para ponerlo en una línea de que tengo antes 6 defensas o 7 y lo pongo ahí para que juegue en el centro del campo, coño, para eso no saco a Joao Félix, saco con Novia.
Eso es a lo que iba yo. Yo creo que al margen de que el planteamiento para mí es indigno e impropio del Atlético de Madrid actual, que esa es mi opinión, si tú sales ayer con ese sistema y esa idea, yo creo que se equivoca a la hora de elegir jugadores. No puedes meter a Marcos Llorente de central cuando estás viendo que le sobran pulmones y es el jugador más determinante en campo contrario. Entonces, claro, pon a Marcos Llorente por lo menos por delante de la defensa y pon a Kondogbia en esa posición, y lo mismo te puedo decir con Correa o con Lemar. Si tú quieres meterte atrás, tienes jugadores, Torreira, Kondogbia.
No, y a Torreira, de todos estos. Pero si lo que es ridículo es que saques como un equipo ofensivo para que luego no es verdad, juegue de lateral derecho Correa.
Claro.
Pues es que es absurdo. Es como un engaño a sí mismo. Y entonces, y a los jugadores, decir, no, y esto, y, coño, no somos los líderes de la Liga Española. El otro no es el sexto. Vamos a intentar ganar y vamos a ganar. No, no, pero yo te digo que eso va. Es que no se puede, no lo puede remediar. Es así, igual que si mete un gol se echa atrás, siempre, porque no tiene un gen de campeón, de victoria. Y por eso cuando me decían, no, lleva no sé cuántos puntos el Atleti, decía, yo he visto al Atleti desde niño y sé lo que pasa, que luego ya veremos. Y ya te digo yo que ahora están muy nerviosos, están preocupados, tienen que ir a Villarreal, luego reciben al Madrid, tienen un partido que les queda, pero es con el Atlético de Bilbao, es muy complicado.
Sí, acuerdo, tío, pero ahí sí es verdad, ¿eh? Que hay colchoneros críticos, el caso de José Luis García. Más colchonero que José Luis García, yo no conozco a nadie. Pero son colchoneros críticos porque Petón, han visto mucha cosa. Hombre, han Petón, visto mucho.
A Petón me gustaría escucharle hoy, pero vamos, que si quieres, no sé si está Gonzalo Heredero en la redacción, porque en la segunda parte vamos a hablar del Madrid. Pero esta mañana ha entrado echando sapos y culebras.
No me cabe la menor
sapos
duda.
Sapos y culebras.
Gonzalo,
porque Gonzalo es.
Gonzalo y Gonzalo también es un colchonero crítico.
Es un colchonero muy
Gonzalo
crítico, quiero decir.
Y José Luis son, de verdad te lo digo, el 5%.
Que no, que hay muchos que más, que abundan
diciendo,
muchos más.
¿Quién eras tú o quién estaba diciendo de Llorente? Llorente está atravesando un momento de forma extraordinario. Y es el único que llega al área contraria, claro, más allá del área. Llega a la línea y centra. Y a ese, que es el que puede crear más peligro, lo pones atrás del todo. Es que es como si yo tuviera ahora Mbappé y lo pongo de lateral.
Sí, pero José, hay una cosa que a mí me gustaría también, intentando entender por qué hace esto Simeone. Simeone se ha dado cuenta de algo que hemos venido comentando en esta mesa, que los equipos españoles no tienen el vigor ni el ritmo que tienen otros equipos por Europa. Pues sucedió la semana pasada con el Barça y el Paris Saint-Germain, sucedió también con el Sevilla y el Borussia Dortmund. Y ayer Simeone dijo, si salgo a lo mejor un poco a tumba abierta, me estoy jugando la eliminatoria y a lo mejor me enchufan dos goles y lo tengo más complicado. Un gol es una cosa remontable, y yo creo que lo es, que efectivamente lo es. Y ayer salió Simeone pensando eso, de una manera muy exagerada. Abogado del diablo, lo que queráis.
Pablo, no me compares al Sevilla con el Atleti. El Sevilla perdió 2-3, pero estuvo luchando los 90 minutos como un león.
Pero déjame un momento, Juanma, déjame un momento, que tengo que hacer una pequeña pausa, y además no puedo forzar. Enseguida regresamos y hablamos un poco del Madrid, que tengo interés en saber lo que piensa Luis Herrero, que es lo que más le interesa a él, ya sabéis. Venga.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos. Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Que reine el buen ambiente, un poquito de Bio, sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar, tecnología patentada, tecnología española, lo decimos todos los días, tecnología asturiana, que hay que también reivindicar de alguna manera lo patrio, sí señor. 10 procesos que engloban esterilización, nanofiltrado, control térmico, electropolarización, microcirculación. Consigue eliminar las partículas tóxicas del entorno intercelular, desde nanopartículas a microorganismos. Ojo que esto es importante. ¿Es de gran ayuda para quiénes? Pues para quienes no descansan bien, por ejemplo. Para quienes tienen problemas con sintomatología asociada a problemas respiratorios, rinitis, mucosidad, gente que tiene problemas de rendimiento físico, pues aquí estamos tres que tenemos problemas de rendimiento físico y rendimiento mental, ya ni te cuento, también tenemos problemas de rendimiento mental, pero algunos ya no damos para más, y todas estas cosas. Bio lo soluciona todo. Si no me mires así, Luis Herrero, ¿problemas de rendimiento físico tenemos o no tenemos?
Pues hombre, todo sí es relativo.
Sí, sí, tenemos.
Dependerá de la edad, de las circunstancias.
Pues yo... tenemos, Luis. Estamos llegando aquí, a estas edades provectas todos muy cascados. Eso también es cierto. Así tengo que nada. Bueno, Bio, 900-730-122. 900-730-122. Si llamas a este número y dices además que vienes de parte del tío Luis Herrero, de radio, te hacen un 15% de descuento. Si bien dices que vienes de radio, también te hacen un 15% de descuento. Bio. Es una maravilla cómo funciona. Y además estéticamente es bastante chulo. Bueno, vamos a ver. El partido de esta noche, Sergio Valentín. ¿Está tan clara la alineación como parece que está?
Juan Pablo, déjame.
¿Qué
decir una cosa? ¿30 segundos?
Sí.
Para que no se me escape, ¿no? Que es verdad que es incomparable la situación del Sevilla con la del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid dobla en presupuesto al Sevilla. Oye, digámoslo de una vez, dobla en presupuesto al Sevilla. Es que hay que insistir en que el Atlético de Madrid tiene al entrenador mejor pagado del mundo.
Eso es verdad.
Entonces, yo a un entrenador que cobra lo que cobra Simeone le exijo más que lo que hizo ayer el Atlético de Madrid con lo que tiene el Atlético de Madrid. Y sobre todo, que no traslade al exterior un mensaje perdedor, que es lo que hizo ayer.
Bueno,
luego al Madrid le meterán hoy cuatro, ¿eh? Pero ayer Zidane, joder, con lo que tiene, dice, no tengo nada. Pues lo
sí,
tiene
sí,
nada.
Pero bueno, que si eso pasa con el Madrid, este programa no es sospechoso de no criticar a
bueno,
Zidane o
bueno,
al Madrid.
Bueno. Vamos, ni los supuestos periodistas del Madrid.
Anda, es imposible que Zidane haga lo que hizo ayer Simeone. Imposible.
Bueno. Ya, pero si se le ocurriera, yo sería el primero, vamos.
Bueno, porque lo que va a hacer Zidane...
He leído por ahí mensajes apelando a la unidad. ¿Cómo a la unidad? Que esto no se trata de la nación española. Que esto es un partido de fútbol, que hay que exigirle más. Que es que jugó Joao Félix, vamos, o sea, como lateral derecho. Pero
no, Juanma, ya está. Yo entiendo tu indignación. Pareces colchonero, macho. O sea, es una cosa tremenda.
Es que yo soy un poco colchonero. Es que yo quiero mucho a ese equipo.
Ya sé.
Una frase que utiliza mucho Luis, la frustración. Bueno, Joao Félix a lo mejor después de lo de ayer está un poquito más frustrado.
Uh-huh. Hombre, claro.
Bueno, vamos a centrarnos en el Madrid. ¿Con qué va a salir el Madrid esta noche, Sergio?
Si es que tiene a los mismos futbolistas que ante el Valladolid. Entonces, como le dije ayer a Juanma en el primer palo, hay dos opciones, creo, ¿eh? Uh-huh. Que salga con los mismos 11.
¿Qué fueron?
Courtois, Lucas Vázquez lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, centrales Varane y Nacho, el centro del campo el de toda
los
la
tres,
vida.
Los tres.
Y arriba Asensio, Vinicius y Mariano.
Esa es una opción.
Y la segunda es quitar a Vinicius y guardártelo para la segunda mitad y salir con Isco.
Yo creo que va a optar por eso, ¿eh?
O sea, Vinicius en la segunda mitad y optar por Isco.
Yo creo que va a optar por meter, sí, yo creo que va a poblar un poquito más el centro del campo para tratar de tenerla más y frenar sobre todo las acometidas de este equipo, que es una furia. Y dependiendo de cómo vaya el marcador, a lo mejor saca Vinicius en la segunda mitad.
¿Tú cómo lo ves,
Luis? Me parece, ¿eh?
No lo sé, porque yo creía que Zidane no tenía margen de maniobra con tanta enfermería para ser creativo. Y ya se ve que lo sigue siendo. O
sea, bueno, tampoco es que tenga una...
Lo mínimo.
O sea, quiero decir,
hombre, no, quiero decir...
Está haciendo una taza y está estudiando de qué color le pone el asa.
Bueno,
si es que
pero,
al final...
No, pero a mí me... Ahí, vamos a ver, ya sé que me repito más que el ajo, etcétera, etcétera, y que debe ser la provecta edad a la que tú te refieres. Pero yo no
mía,
termino de entender por qué quiere machacar psicológicamente a jugadores que... Yo no tengo mucha confianza en Mariano, la verdad, lo he dicho mil veces. No le he visto nada en el Madrid que me haga pensar que detrás de Mariano hay un magnífico jugador.
Ajá.
Pero si es lo que tienes y tienes que darle confianza y tienes que transmitirle, en fin, en este momento te necesitamos Mariano porque el Madrid necesita un tipo de garantías como tú, le subes la moral, pero no lo cambias por Hugo Duro. ¿Por qué? O sea, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Tenía
pues
sobrecarga
mejor,
de partido.
Pues a lo mejor no, pensando en el partido de Luis, ¿eh? Digo,
pues no lo sé, pero era importantísimo el partido del otro día.
Pero dice, pues con 0-1 en el marcador, pensando en el partido contra el Atalanta, dice, joder, como tenga este un problema muscular y se pierda en el partido.
Bueno, pero reservando a Mariano, que ha jugado 90 minutos seguidos por segunda vez en toda la temporada.
Ahora, creo si quieres inyectarle un poco de moral a ese chico y quieres sacarle lo mejor que tenga, etcétera,
espérate a que marque.
Pues no sé, o sea, apuesta por él. O sea, yo soy Mariano y veo que soy sustituido en el minuto 60.
Me hablan muy bien de Hugo Duro, ¿eh? Hablan muy bien de Arribas también. Hablan maravillas de Miguel Gutiérrez.
Sí, me parece, ojalá todo el mundo tenga razón. Pero vamos a juzgar lo que vemos, no lo que oímos. Juanma, ¿tú viste algo de Hugo Duro mientras estuvo en el campo que te haga pensar?
No.
Pues
es verdad,
está,
pero,
eso es lo que
pero
hay.
Tampoco vi nada especial de Mariano, ¿eh?
Bueno, Mariano marcó dos goles, fuera de juego, pero marcó dos goles.
Ya.
Hombre... No está mal, pero bueno.
No, Mariano, en fin, yo, muy futbolista.
Yo
¿no?
lo que sí que digo es que esta noche el Atalanta es uno de esos equipos, creo que he leído una estadística, que en la mitad de sus partidos marca 3 goles o más.
Pues imagínate.
Es el equipo que más balones recupera en campo contrario. Y el que más da...
O sea, que sale a presionar.
Y lo que le espera
al Madrid esta noche es mucha presión a la hora de sacar la bola.
Y el que más pases da, en el último tercio de campo contrario.
Por eso yo creo que va a sacar... Es que, bueno, tenemos
no
muchos problemas, pero el portero es muy bueno.
Pero Isco defensivamente no aporta gran cosa.
Nada, cero. Pues pero entonces... la tiene, Luis, la tiene.
Bueno, pero
yo no optaría por Isco porque en este tipo de partido, de encima con la exigencia que le pone el Atalanta, el físico es fundamental. O sea, que Isco tiene mucha calidad. Bueno, la más bien la tenía, ¿no? Porque ya esa calidad tampoco al final la ve reflejada, sí, bueno, en nada.
De vez en cuando
tiene un destello,
pero no tiene ninguna continuidad, no se refleja en asistencias, en un juego más fluido. Yo creo que los dos pulmones es muy importante.
Que juegue un poco más retrasado y se queda arriba con Mariano y con Vinicius. No lo sé.
Yo estaría más preocupado por la banda derecha que por la izquierda, fíjate, porque acordaos, no quiero gafarla, pero así como Lucas Vázquez, cuando ataca y cuando ha aprendido a centrar y ha claramente ha evolucionado a mejor desde mi punto de vista, sin embargo, defensivamente, ¿cuál fue el partido en el que perdimos por él de una manera clamorosa? O sea, estaba yo ingresado en la clínica y casi me muero solo del disgusto de aquel partido.
¿Fue la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao? ¿Puede ser?
No, puede ser.
Puede ser, sí, que tuvo dos errores.
Entonces, y el refuerzo que tiene por esa banda, en principio, es Asensio, que tampoco es una maravilla como juego, o sea, como apoyo, digamos, defensivo.
Es que por preocuparte tienes muchos motivos para preocuparte si te pones a fijarte en jugadores, ya, en Marías,
pero me ofrece más garantías una banda donde esté Mendy, que tiene mucha más capacidad y recupera con mucha más facilidad, y luego Vinicius, que no, desde luego Vinicius no es el jugador que yo creía que era, todavía no me lo ha demostrado. Pero cuando se emplea defensivamente, su rapidez, etcétera, también me preocupa menos que lo que puede pasar por la banda derecha, os lo digo francamente.
O sea, a mí Vinicius en defensa, un equipo que toca tanto como dice Sergio en el último tercio del campo, a mí me preocupa mucho, porque es un jugador que no sabe defender y que te puede generar 500 faltas o acciones a balón parado en ataque, sino penaltis, como ha demostrado.
Bueno, yo no digo que se incruste en la defensa.
Es que si me preguntas,
digo que es un extremo que en un momento determinado puede hacer un trabajo defensivo en el centro del campo, de bajar y de bregar en el centro del campo, ¿no?
Suponiendo que no haya que sacar, porque parece que no nos convence ninguno de los dos, a ninguno de los que estamos aquí, ni Isco ni tampoco
Vinicius. A mí Isco no me convence en nada absolutamente. Y además creo que para este partido es especialmente contraindicado por lo que dice Sergio. O sea, si vas a hacer frente a un equipo que recupera muchos balones en el centro y que te va a exigir una gran intensidad defensiva.
Sí, sí, él no la tiene.
Pues entonces
igual juega con un 5-4-1, ¿eh?
No, pero que por eso quería preguntar, ¿hay alguna otra posibilidad mirando en el banquillo?
Hay una que le comenté a Juanma.
¿Qué es?
Que es jugar con tres centrales, siendo uno de ellos Mendy. Ya lo hizo ante el Getafe. Pero claro, tendrías que poner a Miguel Gutiérrez de carrilero izquierdo. Uh-huh. Esa es la otra alternativa.
Muy bueno, Miguel Gutiérrez, me dicen, ¿eh? Muy bueno.
Yo es la que haría, pero claro, pasas a poner a Miguel Gutiérrez de titular en Champions League.
Pero Miguel Gutiérrez será muy bueno, pero es que los 4 o 5 jugadores del Castilla que han jugado durante el overbooking de la enfermería, no estaba Miguel Gutiérrez. Es decir, no sé cómo explicarte, o sea, si tú tienes... tendrás que ¿tú sabes lo que es para un chaval debutar en Champions directamente, ir al primer equipo y en un partido de Champions, sabiendo que el equipo está en cuadro? Yo no lo sé, a mí me parece que las cosas hay que hacerlas con un poco de sentido común. Si dijeras que ya pues son chavales que ya han jugado 3 o 4 ratos con el primer equipo, que ya han pasado por esa experiencia, que ya lo tienen más o menos metabolizado, bueno, pues aún...
Pero... que ha debutado con el primer equipo, jugar de central y poner de carrilero izquierdo a Mendy.
También.
¿No? Es otro canterano.
Sí, lo que pasa es que Chus, a mí yo creo que no debería tocar a los dos. Bueno, dices como un tercer central.
Claro.
Bueno, pues a lo mejor, o sea, a lo mejor, ¿y a quién sacrificas?
Porque es que el Madrid juega fuera. Es que Madrid, a lo mejor el Madrid, Vinicius, más allá de las declaraciones que haga Zidane, pues sí es una, no es mala idea esa de decir, oye, mira, muchachos, estamos como estamos, vamos a tratar de no encajar, que estos son violentos, un poco como el Ajax que le dio un repaso al Madrid en el Bernabéu,
Ya, pero
no,
joder, Juanma, hay una cosa que es que...
Bueno, es el Atalanta, tampoco perdamos la cabeza.
Claro, es que es que estoy con Luis, es que yo estoy con Luis Herrero, a ver, es verdad que el Madrid tiene muchas bajas, pero es que... la verdad es que a fuerza de resultados, y es cierto que si miramos los resultados podríamos tener que estar así, pero joder, que acabamos Atalanta a Milanaos. O sea, quiero decir,
cuando llegó el sorteo, todo el mundo quería el Atalanta del Madrid, ¿no?
Claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro, sí, sí.
Que fuera el Paris Saint-Germain.
Bueno, todo el mundo, ¿no? Los cagados madridistas.
El Ramos. Que es el Atalanta.
Que si estuviera Ramos, Carvajal, Benzema, claro, te aseguro que esta tertulia sería muy diferente.
Claro, sería igual, porque si hubiera sido el Liverpool, aunque estén estos, estaríamos diciendo, va a ser, yo creo que va a ser un partido divertido, un partido alegre, porque este es un equipo alegre, pero que no, decir la mitad, que mete muchos goles y que le meten muchos goles, o sea que
eso es
un
verdad.
Equipo que en la línea de atrás
sí, pero
también...
es que nosotros arriba no metemos tampoco, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno, ya lo verás, va a ser un partido alegre, entretenido, divertido, y que yo creo que el Madrid es mejor que el Atalanta, jueguen los que jueguen, porque para estar en el Madrid, aunque no conozcamos a Gutiérrez, joder, a llegar al Madrid no es fácil, hay miles de jugadores que quieren llegar al Madrid, o sea que no es tan sencillo, pero aún así, bueno, sí, será un equipo que te diría yo, con fuerza, dinámico y tal, pero el Madrid está harto de jugar la Champions, o sea, no le van a venir ahora al Atalanta a decir cómo tiene que jugar un partido de octavos de final, hombre, por Dios, es, yo creo que no, otra, hombre, que será disputado, que habrá que correr, pero claro, eso ya se sabe, que es en todas partes, pero que yo, hombre, no tengo ninguna duda de que el Madrid pasa esta eliminatoria sin ningún apuro.
La duda que tengo es esta noche si va a aguantar el cinturón de seguridad del Madrid, que creo que está en el centro del campo con Kroos, Modric y Casemiro, y creo que ahí está la clave principal, sí, de lo que puede hacer el Madrid, ¿eh?
Lo que me está asombrando, me parece un prodigio de la naturaleza, es la capacidad de aguante, de resistencia de Modric.
Es impresionante.
¿Sabes cuántos años tiene? 35 años. 35 años, y te lo ves en el minuto 85 corriendo más que nadie del equipo. Yo de verdad me quedo pasmado. No sé de qué pasta está hecho ese tipo, pero es lo más cercano a un superhéroe que he visto yo en carne humana.
¿Sabes quién lo trajo a este jugador, no? Al Madrid.
Cristiano Ronaldo tiene más mérito. Oye, tiene un año más. Mete goles sin parar, juega de delantero, se lleva golpes a destajo, joder, lo de Cristiano, ya, ¿qué?
Pero lo sabe
está
Luis,
como
¿no?
si tuviera 30 años el chico.
Que sí.
Sí, pero Cristiano trabaja muchísimo su cuerpo, es una de sus virtudes. Modric le ves ahí un tipo menudo, ¿no? No es muy fuerte. Y yo estoy con Luis, es que no se lesiona, tiene una capacidad física espectacular y además, normalmente los jugadores talentosos intentan escurrir el bulto cuando hay que trabajar en defensa. Y ni Modric ni Kroos lo hacen. Y a mí eso me gusta mucho y es fundamental para el Madrid.
Por un año.
Yo creo que defensivamente el Madrid no está notando mucho la enfermería, salvo en el lateral. Creo que Nacho está haciendo un papelón espléndido como central.
Hombre, pregúntale a Courtois si están notando
la enfermería. Que los últimos partidos... Yo quiero hablar bien del Madrid, pero los últimos partidos, por ponerlos en contexto, no les han exigido mucho a la defensa del Madrid. El Getafe 0, el Valencia 0.
Sergio, no les han exigido, pero...
Y el último les exigió algo al Valladolid. Y el último al Valladolid les exigió un poquito y apareció Courtois.
Bueno, apareció Courtois durante 5 minutos de la primera parte, que es lo único que hizo el Valladolid ofensivamente.
Bueno, sí, perfecto, ¿no? pero
es que el Valladolid puede ser el peor equipo de primera división ofensivamente. De verdad, junto con el Getafe y la racha que tiene ahora, que es histórica.
Bueno, pues yo te digo que prefiero mil veces a Nacho de central que a Militao. O sea, quiero decir, pero de aquí a Lima. Y me parece que está rindiendo muy bien como central. Bueno, vamos a ver. Tú dime, en la Liga Española, centrales objetivamente mejores que Nacho. Y no te saldrán demasiados.
Muy buen central.
Oye, Luis, últimamente
bastante mejor que Militao.
¿Perdón? ¿Qué García?
Luis, que si has hablado con Florentino últimamente.
No he hablado hace mucho
tiempo. Porque a ti no te va a engañar, que sabes algo de lo de Sergio Ramos, ¿va a seguir o no?
No, eso yo, y cada vez que vengo se lo pregunto a Sergio, ya me huye por los pasillos porque quiero que se lo pregunte, yo no tengo ni la mano.
Yo hablé con él hace dos semanas, le llamé por lo del coronavirus, pero no se me ocurrió preguntarle, entre otras cosas, porque tampoco te va a responder.
¿Pero tú qué crees, Juanma?
Yo no lo sé. Yo creo que Sergio Ramos no va a recibir esas ofertas que su hermano René dice que va a recibir. No lo veo, no veo a ningún club ofreciéndole más de lo que le ofrecen en el Madrid. Entonces veo que va a tener que plegar velas y veo que se va a tener que quedar y veo que la gente va a tener la sensación de que se queda porque no ha podido irse.
Yo creo, pero esto es más una impresión, atendiendo a su faceta más personal, que se queda. Porque que he leído este fin de semana que se acaba de terminar la casa en La Moraleja.
Bueno,
quiero decir que ese tipo de cosas también son importantes.
Pero que la gente va a tener...
¿Cómo que no? Es importante, Luis.
Porque ha acabado su casa de La Moraleja, porque los del City no vienen con la mortera.
Ese argumento no me convence.
¿Cómo que no?
No, hombre, no. A Sergio Ramos, en donde sea, en el Madrid o en otro equipo que le quiera comprar, que le quedan 2 años de carrera profesional, no le queda mucho más. Entonces, sí, acabas de terminar la moraleja, bueno, pues si te vas 2 años, vuelves a la moraleja.
Sí, está claro, después. Está claro, Luis. Lo que pasa es que yo miro eso y veo que lleva construyéndosela 2 años y medio, casi 3, desde que la compró. Que la lo digo de verdad, porque además, mira, conozco muy de cerca y muy bien el caso. Ha tenido hasta problemas con los tribunales, ha tenido problemas con un vecino y con el ayuntamiento de Alcobendas. Y esto no es opinión, bueno, esto es información, porque ha talado más árboles de los que debía y porque ha hecho cosas elevando la altura de la casa más allá de lo que le permite la ley y de lo que le permite el vecino. Y el tema lo conozco de primerísima mano. Y ha tenido problemas, y entonces entiendo que se podrá ir y tal, y no, Luis, pero también te digo que si me hablas de eso, tengo dudas de quién va a pagarle más de lo que cobra en el Madrid a Sergio Ramos.
Eso es otra historia.
Es que tengo dudas.
Eso es otra historia.
Vale.
Yo creo que en el Madrid están más interesados en fichar a Álava que en que renueve Ramos.
Ah.
El Madrid tiene que estar pendiente. A mí me parece, yo soy un fan de Ramos, o sea, que nadie me malinterprete. Ya me gustó regular todo el ruido que se organizó en su última renovación, y creo que además el Bernabéu se lo demostró durante los primeros partidos que salía, porque no lo entendimos muy bien algunos, yo por ejemplo. Le deseo lo mejor, pero el Real Madrid tiene que afrontar con serenidad y con calma una renovación de cara al futuro, porque las necesita, porque los chavales jóvenes que han llegado no están demostrando demasiada cosa. Otros no han tenido la oportunidad de mostrarlo. Hay muchos jugadores que están ya en el ocaso de su carrera. Es el caso de Modric, es el caso de Sergio, y de más jugadores, porque el otro día pasé lista y ya tenemos un equipo muy treintañero, digámoslo de esa manera. Entonces, a mí me parece mucho más interesante poner el ojo en quien pueda sustituir con garantías durante el próximo lustro a Ramos, que no en conservar al Ramos crepuscular.
Ese es Álava, que tiene 28 años y que tiene 5 o 6 años de fútbol al máximo nivel.
Déjame que te pregunte una cosa, Luis, que es que la semana pasada se estableció un debate y además no te lo he preguntado a ti. Después de lo que tú has visto, porque ahora ya estás viendo fútbol de otros equipos y estas cosas, ¿te quedas antes con Mbappé para el Madrid o te quedas con Haaland?
Ah, es que eso es una chorrada.
Váyase por Dios, hombre.
¿Qué quieres? No, te pregunto.
¿Por qué es una chorrada?
¿Quieres más a tu papá o a tu mamá? O sea, pues depende, es decir...
No, depende de qué.
Pues depende de muchas cosas. No, son dos jugadores que no se parecen en nada.
Bien, perfecto,
empezar.
Perfecto.
Te ha contestado lo mismo que yo, pero Luis con mayor sinceridad.
No, o sea, es decir, si me pusieras una pistola en la sien, me pusieras en la tabla del buque de los piratas a punto de tirarme a los tiburones, pues en este momento y en valoración de conjunto, yo diría tal vez Mbappé, pero vamos, lo diría en esas circunstancias extremas de tener que decidir, porque si no me levantas la tapa de los
sesos. Bueno, bien, perfecto, bien, pues como te pones en una situación tan extrema, Luis, vamos a ver, con arreglo al fútbol que hace el Madrid ahora mismo, porque no parece que la temporada que viene el Madrid vaya a fichar suficientes jugadores como para cambiar radicalmente el estilo de juego, con el fútbol que hace ahora mismo el Madrid, que habría que debatir qué es lo que juega el Real Madrid, eso también es otra cosa, pero yo, por ejemplo, creo que ahora mismo al Madrid le viene mejor un tío como Haaland, porque en la banda izquierda tú tienes a Vinicius, tienes proyectándose mucho a Mendy, tienes también por ahí a Hazard cuando se recupere, si es que Dios quiere que se recupere, etcétera. Y me parece que poner por ahí Mbappé, pues es un error, porque ya tienes otros jugadores. Y el Madrid necesita goles y Haaland te da goles.
Lo poco que yo he visto a Mbappé, ya sabéis que yo ya bastante hago con ahora empezar a ver algunos partidos de la Liga Española, pero todavía no he llegado a ese fin, desideratum de empezar a ver los partidos de la Liga Europea, salvo cuando viene la Champions y nos tocan equipos extranjeros. Por lo tanto, yo a Mbappé le he visto lo que le he visto, pues no sé, 3 o 4 partidos. Y siempre que le he visto, juega donde juega Benzema. Punto número 1. Por lo tanto, tú te tienes que plantear, es decir, es un 9 retrasado, con mucha capacidad. Bueno, es un jugadorazo, lo que hizo el otro día a mí me dejó deslumbrado, ya lo dije y no lo voy a repetir. Haaland es un 9 nato, es un 9 químicamente puro. Es el 9 que hemos visto García y yo, que somos los más ancianos de esta tribu.
Luis, pues contesta. Entonces, sabiendo eso y sabiendo cómo es uno y cómo es otro, sabiendo cómo juega el Madrid, ¿qué quiere?
No es un 9
no,
que vive en el área.
No es un delantero.
El gol
no es
que le marca el Sevilla, el primero de ellos, es todo lo contrario. arranca desde el centro del campo, sí, bueno, tiene bien. Potencia, hace una pared y define bueno, muy bien, pero no es una persona no. que espera en el área exclusivamente.
No, pero es que los nueve no tienen por qué decir Hugo.
Ah, es que te he entendido que estabas definiéndole así, como un nueve de toda
no,
la vida.
No, es un nueve, quiero decir, es un nueve que juega de nueve. Bueno, entonces, lo cual no quiere decir que no tenga la capacidad, pues Hugo Sánchez anda que no hacía eso
claro,
muchas veces.
Claro, es que los nueves se mueven.
Claro,
Hugo,
sí, pero
mira,
no, vamos, o sea, vamos a ver.
Era un rematador.
Comparar pero, a Hugo Sánchez con Haaland, eso no. sí que es, eso, vamos, o sea, por el amor de Dios, Luis.
Bueno, pues no, pues tienen muchos puntos en común.
Marcar goles, el único.
No, hombre.
¿Cómo, mira, perdona? ¿Qué has dicho, Juan Pablo?
Lo que, perdóname. Que comparar a Hugo Sánchez con Haaland no tiene a nada mí, que ver el estilo del jugador. Tú, no, si Haaland no, es capaz no, de hacerte una conducción tú. De 80 metros, llevando la bola, distribuyendo
Pablo,
el juego, etcétera. No tiene nada que ver.
Del mundo. Juan Pablo, era si mucho, permite, mucho más finalizador.
Yo creo
pero,
que Haaland es el sustituto ideal en el Bayern de Lewandowski.
Por ejemplo.
No, pero olvídate del Bayern. El Bayern ha dicho que le ha prometido a Borussia que no se va a meter en ese...
O sea, que entonces irá, porque yo estoy harto de todos los que prometen cosas...
No, porque han llegado a un acuerdo porque están ya un poco hartos, bueno, y además depende también de Borussia, no de la voluntad.
¿Cuántos ha llevado el Bayern del Borussia últimamente?
No, pues ya todos los que destacan no en el Borussia, en la Bundesliga, van al Bayern.
A mí es el ideal para el Bayern, es el ideal, el sustituto natural de Lewandowski.
Bueno, y para el Madrid también.
9-9, es un 9-9.
A mí lo que me maravilló de Haaland, del Haaland que vi el otro día, es la rapidez. O sea, es decir, solo necesita un toque. O sea, no necesita más. Es decir, le das un pequeño espacio y el tío, de repente, no se sabe cómo, como es más largo que un día sin pan, saca la pierna, saca la cabeza, saca el hombro, saca lo que puede, y de repente, con un solo toque, es capaz de hacerte un gol. Y esa manera de jugar necesita un equipo que se acomode a eso. Yo tengo mis serias dudas de que el Madrid, este Madrid, quiero decir, el Madrid que tenemos ahora, a Haaland le hiciera rendir como está rindiendo.
El otro día, el gol que le vimos, ese balón que le da a Sancho y este la empalma, es probablemente es el mejor gol de la temporada.
Es un golazo.
Pero no, ese es el Puskas de este año.
Claro, pero tiene una...
Bueno, el de ayer de Giroud no estaba mal tampoco.
Sí, pero no es lo mismo, es que lo del otro es impresionante. Cómo le pasa el balón, cómo lo va a recibir, cómo empalma, hace la pirueta. Joder, es impresionante. Madre mía, qué gol es el de Haaland este. Es impresionante.
Bueno, dejadme que os...
Tienes razón, Luis, es un 9-9, ¿eh? Es un... Hombre, que baje atrás también, claro, bajan todos, pero él es el que está en el área, es su dominio, es el rey.
Tiene ambición,
y al primer toque, como dice Luis, es que no chuta según le viene, ¿eh?
Eso es.
Es increíble.
Bueno, pues nada, pues me voy a quedar sin saber qué es lo que... Seguramente porque no haya un criterio definido.
Que Mbappé, y yo también.
Bueno, pues nada.
Oye,
pues
Juan Pablo, ojo, no lo he dicho antes, a la posibilidad de que Isco juegue de falso 9... En lugar de Mariano.
Dios bendito de mi vida. Pues entonces.
Oye, Juanma, el Madrid que tú y yo conocemos fichará a los dos. Fíjate lo que te digo.
Bueno, no, me parece que no, porque no hay mucho dinero. Pero bueno, en fin, dejadme.
Ya hay bancos ahí que van a tú sabes lo que es esa operación. El dinero que daría, no ya en camisetas, en merchandising, para un estadio nuevo. Tener esos dos, otra vez vuelve a ser el equipo maravilla.
Dejadme que os recomiende Artifin, porque si no seréis responsables de que Luis no entre a su hora en el programa, lo cual es intolerable y me lo hará pagar. Me lo hará pagar de malísima manera. Así que.
Obviamente que apagaremos el interruptor y te quedarás con la.
Pues nada, Artifin, con tu título. Fato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma de los laboratorios. Mundo Natural. Hay que cuidar el cartílago, señores. Hay que tenerlo blanco y jugoso. Y además se venden para farmacias, herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en el Corte Inglés. Chavales, nos marchamos. Gracias a todos. Se quedan aquí con Herrero. Hasta luego. Adiós. Oh,